bienvenidos a Quetos Real, soy Irra, vuestro coach keto. Hoy vamos a hablar de cómo eliminar la grasa abdominal. Sí, sí, te voy a dar los mejores 7 consejos para eliminar esa tripa, panza, michelin, flotador, patito o como quiera que lo llames. Como siempre me gusta hablar con la evidencia en la mano, pero sobre todo con la experiencia de nuestro equipo y la nuestra, que son más de 10 años con más de 10.000 personas. Yo digo, ¿se puede haber un estudio tan grande como el nuestro? Bueno, pues te lo voy a explicar en detalle y así, si lo sigues, te puedo asegurar que te puede cambiar la vida. Para que sea más sencillo, lo voy a ordenar en un ranking, desde el 7 al 1, donde el 1 será el tip más importante. Así que quédate a mi lado, que seguro que te cuento cosas que puede que no hayas escuchado o leído nunca. Empezamos. Agárrate, que ya el número 7 te va a dejar sorprendida. Bien, con el número 7... Beber agua.
¿Beber agua?
Sí, me has escuchado bien. Bueno, empecemos con la
evidencia.
¿Vale? Vamos, primero quiero que penséis que me he vuelto loco. Os lo voy a dejar todos los estudios en las notas del episodio. Vamos a empezar por el primer estudio, en 2010, publicado por la revista Apetito. Este estudio encontró que las personas que bebían agua antes de las comidas comían menos calorías y perdían más peso que las personas que no bebían agua antes de las comidas. Bueno, ya sabéis, beber agua antes de las comidas es muy interesante. Estudio del 2013, publicado en la revista de la Academia de Nutrición y Dietética. Este estudio encontró que las personas que bebían 500 ml, es decir, medio litro, antes de las comidas, perdían más grasa abdominal que las que no bebían agua. ¿Vale? Entonces ya nos está indicando incluso cuánto y que se perdía grasa abdominal en ese estudio. Bien, y en 2014 se publicó en la revista de Obesidad. En este estudio se encontró que las personas que bebían agua durante el día perdían más grasa abdominal que las personas que no bebían agua. ¿Vale? Bien, importante. Vamos con las conclusiones desde los estudios científicos. ¿Vale? Entonces, lo que está claro es que muestra que beber agua puede ayudar a bajar esa grasa abdominal de varias maneras. Pasan cosas, ¿no? Y por eso sucede que con el agua se puede ayudar. Entonces, primero, que sepáis que tomando agua aumenta el gasto calórico. Increíble. Aumenta hasta un 30% durante 30 a 60 minutos después de beber. ¡Pam! O sea, que queman más calorías. Segundo, reduce el apetito. Beber agua antes de las comidas puede ayudar a que coman menos. Vale, y ahora os voy a contar mi experiencia y lo que he visto yo en años. Bueno, pues en mi experiencia como coach en Keto Real he visto que las personas que beben más agua tienden a perder más grasa abdominal. ¿Pero esto por qué sucede? Porque muchas veces se confunde el hambre con la sed. Cuando a nuestros clientes le decimos, tómate un vaso de agua o una infusión, porque nos dicen que tienen hambre, y espérate 10 minutos, ¿vale? Para ver si era hambre o no. Y te sorprendería. El 60% con ese vaso de agua o esa infusión, de repente dice, es verdad, no tengo hambre. Así que este consejo, te digo que no te lo tomes a broma, ¿vale? Eso sí, no estoy hablando de refresco ni Coca-Cola ni nada de eso, ¿vale? Estamos hablando de agua, infusiones, caldos, ¿vale? Entonces, como reto, te animo, ¿vale? A que si tienes entre horas esas ganas de comer, te tomes una infusión, un agua, tranquilamente y dejes esperar 10 minutos. Oye, que de repente a los 10 minutos sigues con ese hambre, come, ¿vale? Una alimentación, un modo de vida no es pasar hambre, ¿vale? Pero de verdad, si sigues este consejo, posiblemente veas esos efectos mágicos del agua. Vamos ya con el punto del ranking número 6. Es esencial para notarse bien y disfrutar de una desinflamación muy importante. Se nota muy rápido, ¿vale? Este consejo va a ser el número 6 del ranking. Vamos allá. Y es cuidar tu microbiota. Seguro que sabes ya lo que es la microbiota. En muchos episodios hemos hablado de ello, pero vamos a explicarte un poco que, bueno, porque son esas bacterias intestinales y que los estudios indican claramente su eficacia, ¿vale? En un estudio de 2013 de la revista Nature, este estudio encontró que las personas con obesidad tienen una microbiota intestinal distinta a personas con peso saludable. Es decir, que ya nos está indicando que a lo mejor esa microbiota está alterada, ¿vale? Hay disbiosis. En 2015 se publica en la revista Metabolismo que este estudio encuentra que la suplementación con probióticos ayuda a reducir la grasa abdominal. O sea, fijaros, simplemente con la suplementación. Pero es que este estudio de 2017 es brutal. En la revista Nature Medicine dice que encontró que la transferencia fecal, ¿vale?, de la microbiota de una persona saludable a una persona que tenga obesidad puede ayudar a reducir la grasa abdominal. Sí, lo has oído bien. Se llama transferencia o trasplante de heces. Y efectivamente, es lo que piensas. Le pasas una ración de tu microbiota a una persona, de una persona delgada a una persona que tenga sobrepeso o obesa, y esta adelgaza. O sea, imaginaros, es brutal, ¿vale? Como veis, esas bacterias, esos bichitos, ayudan mucho. Bien, entonces, conclusiones. Los estudios científicos muestran que la microbiota intestinal, para desempeñar un papel importante en el desarrollo de la grasa abdominal, es importante que esté bien cuidada, ¿vale? Las personas con obesidad tienden a tener una microbiota intestinal diferente que las personas que tienen un peso saludable. Y esta microbiota intestinal difiere y puede estar asociada con mayor almacenamiento de grasa abdominal, ¿vale? Entonces, mecanismos por lo cual si la cuidas vas a mejorar. Bueno, pues se cree que la microbiota intestinal puede contribuir al desarrollo de la grasa abdominal. Sí, sí. Las bacterias generan esa grasa abdominal, ¿vale? Entonces, incluye la absorción, o sea, influye, ¿no?, en la absorción de nutrientes, porque esa microbiota intestinal puede ayudar a absorber nutrientes del intestino, lo que puede contribuir a un aumento de peso, si tienes eso alterado, ¿vale? Produce hormonas. La microbiota intestinal produce hormonas que pueden influir en el apetito y en el metabolismo. ¿Te puede dar hambre o no? ¿Vale? Y también influye en la inflamación. La inflamación crónica se puede contribuir al desarrollo de esa obesidad o grasa abdominal. ¿Vale? ¿Mi experiencia cuál es? Yo lo que veo es que si comes comida real y te dejas de azúcares, harinas y procesados, mejora de una manera increíble esa microbiota. Y esto produce una desinflamación tremenda. Entonces, de repente, la tripa por la mañana la tienes igual por la noche. Increíble, ¿no? No hay gases, no hay reflujos. Simplemente el deshincharte la tripa como un globo ya merece la pena. De hecho, en la ropa lo vas a notar. Entonces, qué mejor, ¿no?, que también mejorar por dentro para que luego por fuera pues no tengas tanta tripa o tanta panza o tanta grasa, ¿vale? O sea, que veáis que el cuidar la microbiota, tener en cuenta probióticos, prebióticos, polifenoles, es fundamental. Pero no voy a meter ahí ahora, eso lo hablaremos en otro episodio. Bien, vamos con el consejo número 5 en el ranking, y es de las más complicadas, pero os aseguro que se puede, ¿vale? Y es gestionar el estrés. Vale, ya sé que diréis, imposible, no me da la vida. Bueno, vamos a empezar con la evidencia y luego os explico cómo. Bueno, estudio en 2013, publicado en la revista de psiconeurología y endocrinología, este estudio encontró que las personas que experimentan estrés crónico tienen niveles más altos de cortisol. Todo el mundo eso más o menos ya lo sabe. Una hormona que se puede estimular y que almacena grasa abdominal. Sí, cuanto más cortisol, es más sencillo acumular grasa abdominal, ¿vale? Estudio del 2014 publicado en la Revista Internacional de Obesidad. Este estudio encontró que las personas que tenían altos niveles de estrés tenían un mayor riesgo de obesidad y grasa abdominal. Y es que el estrés es así, ataca, ¿no?, directamente. 2015, publicado en la revista Obesidad, este estudio encontró que las personas que recibieron terapia cognitiva conductual para reducir el estrés perdieron más grasa abdominal que las que no recibieron esa terapia. Entonces, como veis, sí que se puede tratar, ¿vale? Entonces, a ver, vamos con las conclusiones de los estudios para que nos quede claro. Bueno, pues los estudios científicos muestran claramente que el estrés contribuye al desarrollo de la grasa abdominal, ¿vale? Está el estrés y otra de las cosas muy importantes es la menopausia, pero ya hablaremos de ello. Las personas que experimentan estrés crónico tienen niveles más altos de cortisol, una hormona que estimula pues, ese almacenamiento, ¿no?, en grasa abdominal. Además, ese estrés puede contribuir a cambios de hábitos alimentarios, de ejercicio, porque no quiero ir, o incluso pues, de estar tumbado y ganar ese peso por ese sedentarismo, ¿vale? Es decir, no solo que no haga deporte, sino que esté directamente sentado, ¿vale? Entonces, ¿qué mecanismos hay dentro de esto? Pues se cree que el estrés puede contribuir al desarrollo de grasa abdominal de la siguiente manera, ¿vale? Bien, primero, aumenta los niveles del cortisol. Y el cortisol es una hormona que se libera en respuesta al estrés y los niveles elevados de cortisol pueden estimular pues, ese almacenamiento en grasa abdominal, ¿vale? Pero también en el resto del cuerpo. Altera los hábitos alimentarios, ¿vale? El estrés está totalmente demostrado que puede generar que comas alimentos más ricos en calorías o ultraprocesados. Es decir, van tus hábitos a peor, ¿vale? Si tienes el estrés alto. ¿Por qué te da igual todo? ¿Vale? Y luego también, pues claro, esa reducción de actividad física. Porque es que no te apetece ni moverte, ni salir, te apetece ponerte la tele y no escuchar a nadie, ¿no? Entonces, mi experiencia. Claro, a la gente de repente dices, nada, meditar, tal. Es complicado, ¿vale? Es una herramienta brutal que cambia vidas y la gente que lo practica le funciona muy bien. Pero la línea de aprendizaje es complicada, ¿vale? Yo siempre lo que recomiendo, que lo llamo la meditación europea, ¿vale? Que es la de intentar en un día, pues no pensar en nada, ¿vale? Imaginaros que vais a ese entrenamiento de boxeo y estáis con el profesor, izquierda, derecha, tal. Pues es imposible que pienses en nada, ¿no? O si estás tocando el piano, o si estás, yo qué sé, jugando al pádel, pues es difícil que pienses en tu jefe. Bueno, a lo mejor en el match, sí, pero lo normal es que no. Entonces, ¿eso qué ayuda? Ese deporte ayuda a regular neurotransmisores, a generar endorfina, dopamina, y encima has dejado al cuerpo, o sea, a tu mente que no piense en cosas negativas. Estás divirtiéndote, te lo estás pasando bien, ¿vale? ¿Y eso qué genera? Pues genera que tengamos ese bienestar de cuando hemos acabado el deporte, pero os digo una cosa, no solo dura justamente cuando acaba el deporte, sino que se mantiene a largo plazo. Entonces, difícil meditar como los orientales, complicado, pero hacer la meditación europea que digo yo, una hora al día, algo, hacer una actividad que no os deje pensar en nada, que no podáis pensar en vuestro jefe, ¿vale? Que sea algo que, incluso si es más divertido, mejor, pero tienes que estar ahí, ¿vale? Así que este consejo es fundamental, no solo por la grasa abdominal, sino por la felicidad de tuya y de tu familia. Bien, vamos por el siguiente punto del ranking. Y en este caso, muy fácil, pero tremendo. Dormir. Sí, dormir. Bien, vamos por estudios. Rápidamente. 2015, publicado en la revista Sleep, un estudio comparó los efectos de dormir 7 horas por la noche con los efectos de dormir 5 horas por la noche en 100 personas que tenían sobrepeso y obesidad. Bueno, pues los participantes que durmieron 7 horas por la noche perdieron mucha más grasa abdominal que los que durmieron 5 horas por la noche. Es decir, ya tienes una herramienta muy potente, dormir. En el estudio 2016, publicado en la revista Nature, este estudio encontró que las personas que duermen menos de 6 horas, ¿vale?, tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad y grasa abdominal, ¿vale? O sea, decir, ya, si metes grasa abdominal, posiblemente también vayas a encontrar del resto, ¿vale?, que las personas que duermen entre 7 y 8 horas. Y en el 2017 se publicó otro estudio en la revista Diabetes, que ese estudio encontró que las personas que duermen menos de 7 horas por la noche tienen niveles más altos de leptina, una hormona que, si la tienes desregulada, va a generar que tengan más hambre, ¿vale? Comparada con las personas que duermen más horas. Es decir, vamos con las conclusiones. Lo que está claro es que los estudios científicos muestran que dormir lo suficiente puede ayudar, ¿no?, a reducir esa grasa abdominal y en general. En comparación con personas que duermen menos, y lo más interesante de todo esto es que incluso consumiendo la misma cantidad de calorías, es decir, tú comes lo mismo, dos personas comen lo mismo y una duerme más y a lo mejor esta baja muchísimo y esta no baja nada, ¿vale? O sea, es así, ¿vale? Entonces, ¿por qué o qué mecanismos hay para que esto pueda pasar? Bueno, pues está claro que por la noche se ayuda a utilizar esa grasa abdominal, ¿vale? Y ayuda de distintas maneras. Bueno, en primera, reduce el estrés. Cuanto más duerme, menos estrés hay, ¿vale? Es decir, menos cortisol segregamos y esto estimula a que no se almacene tanta grasa abdominal. Es decir, ya tiene relación con el punto anterior, que cuanto menos cortisol, menos grasa en la tripa, ¿vale? Mejora la sensibilidad a la insulina. Si tú mejoras esa sensibilidad, pues todo lo que sea tomar hidratos lo vas a llevar mejor y no lo vas a acumular tanto en grasa, ¿vale? Entonces es fundamental, sobre todo por la gente que tiene a lo mejor prediabetes o diabetes tipo 2, que duermen muchísimo, porque eso les ayuda mucho a regular ese azúcar, ¿vale? Y luego también que sepáis una cosa, dormir reduce el apetito, sí, sí, reduce el hambre. La gente cuanto más horas duerme, menos hambre tiene y es normal, ¿vale? Entonces, ¿Mi experiencia cuál es? Yo lo que veo es que no solo es una cuestión física, como veis, que están hablando los estudios, sino es una cuestión mental. Yo lo que veo es que gente que está muy estresada y duerme fatal, al día siguiente, ¿qué sucede? Que es más fácil justificar, ¿no? Pues estás todo el rato en tensión, estás mal, y entonces el decir que no a algo que te va a hacer mal, pues es más difícil, ¿vale? Porque lo justificas, es que me lo merezco. Entonces, yo creo que también el dormir mal va directamente relacionado con la cabeza y va a hacer que tomes peores decisiones, ¿vale? Aparte de que está demostradísimo que por la noche se adelgaza, ¿vale? Eso está muy demostrado. Tú te pesas por la mañana en la báscula y te pesas por la noche y el peso es distinto, ¿vale? ¿Qué ha pasado por la noche? Pues que te has quitado esa retención de líquidos, estás dejando al cuerpo limpiarse, dejar al cuerpo en paz, ¿vale? O sea que esas dos cosas fundamentales, que el cuerpo ayudes a que pueda perder grasa, pero sobre todo mentalmente a tomar buenas decisiones. Bien, vamos con el ranking número 3, para mí fundamental. Caminar, sí, caminar, ¿vale? Caminar es brutal, de verdad, de verdad. Bueno, vamos a empezar por la evidencia, ¿vale? Estudio publicado en Nutrición y Metabolismo en 2019 encontró que las personas que caminaban durante 30 minutos al día, 5 días a la semana, durante al menos 12 semanas, perdieron mucha más grasa abdominal que las personas que no hicieron ese cambio, ¿no? Entonces, hay otros más estudios, hay otro del 2017, ¿vale? De la revista de la Asociación Médica Americana, que encontró que las personas que también igual caminaban esos 30 minutos perdían más grasa abdominal que las personas que no caminaron, pero lo más importante de estos estudios es con la misma ingesta de calorías. A ver, tiene sentido, ¿vale? Pero es que escucho mucha gente que dice que caminar que no vale para nada, que hay que ir al gimnasio y es que estoy totalmente en contra, ¿vale? O sea, las conclusiones de estudios está clara, muestra que caminar funciona espectacular, pero sí que os digo, sí es interesante, ¿vale? Que haya constancia, es decir, que camines y que no un día sí, un día no caminar, sí que sería algo que tienes que acostumbrar a tu cuerpo que sea más habitual, ¿vale? Y está totalmente demostrado que ataca a la grasa de la tripa. Así que, si no te encuentras bien físicamente y demás, caminar es una opción increíble, ¿vale? Entonces, ¿qué mecanismos hay dentro de caminar? Bueno, pues al final es un ejercicio aeróbico que vas a estar en zona 2 de pulsaciones y en esa zona se está quemando calorías, ¿vale? Entonces, lo que va a conseguir es que con esa quema de calorías, pues salgamos de ese sedentarismo y también nos ayude, ¿no?, a construir una masa muscular que nos ayude a caminar. Cuanto más lejos caminemos, más masa muscular vamos a tener, aunque se piensa que se pierde. Pero depende de lo que camines, ¿no? Si caminas horas, pues vas a tener más masa muscular para soportarlo, ¿vale? Entonces, se sabe que mejora la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Quema calorías y reduce el estrés. Como veis, reducir el estrés, en todos los casos, los estudios lo indican bien claro, ¿vale? Y caminar, para mí, es una de las cosas que más reduce el estrés. Porque hay veces que hay deportes que generan más estrés aún, ¿vale? Y de hecho, en muchos deportes, incluso de contacto, se sabe que a partir de una hora y media puedes estar cargándote el músculo porque estás generando tanto estrés que generas ahí un problema, ¿vale? Entonces, mi experiencia, y esto va en contra de mucha gente que solo alaba el tema de hacer fuerza. Yo os digo, los mejores resultados que hemos visto en Keto Real en estos 10 años, hemos tenido gente que hace crossfit, que hace maratones, que hace de todo. Pero la gente que era constante caminando, veíamos que tenía un efecto con una dieta keto, ¿eh?, al lado, que era brutal. O sea, alucinante, ¿vale? El caso que más he visto yo perder peso en menos tiempo, ¿vale? Hemos visto casos de 70 kilos incluso, ¿no? Pero en menos tiempo de quitarse una mujer 16 kilos y medio en un mes y medio. Y no es que le sobraran 50 kilos. No, no, no. Es que se quedó en su peso ideal, en 60, ¿vale? ¿Cómo fue? Tenía tiempo y me dijo, oye, Ira, pues en vez de hacer 10.000 pasos, y si hago más, porque puedo salir por la mañana, por la tarde, me gusta ponerme mis cascos, mis podcasts, bueno, pues esa persona me hacía 30 o 40.000 pasos al día. Increíble. Y la alimentación era una keto normal, como la que ponemos a todo el mundo, con comida real, saludable, pero la gran diferencia fue el incrementar los pasos. Es decir, de verdad, tómatelo en serio. Si el deporte no te gusta, la fuerza de ir a un gimnasio, pues incluso no te ves bien, sal a caminar. Vas a verlo, con una buena alimentación y caminando, vas a obtener una baja de peso lineal brutal, ¿vale? Y vas a perder mucha tripa. Así que te lo recomiendo muchísimo. Evolutivamente, el deporte no existía. Es algo muy nuevo. Es algo de estos últimos 200 años. Se ha empezado a inventar el deporte, pero realmente no podías quemar calorías haciendo un deporte cuando era tan difícil comer, ¿entendéis? Pero caminas y caminábamos. Y eso el cuerpo lo agradece mucho, ¿vale? De hecho, pues se habla mucho de que las mejores ideas siempre se surgen, ¿no? De estar caminando. Así que por eso lo he puesto en el rank número 3, porque por mi experiencia, la gente que camina, que hace un cardio a un ritmo, baja mucho de peso. Pero el truco también es que entendáis que evolutivamente cuando se caminaba en zonas que había cuestas, bajadas, pues tenías que pisar piedras. Es decir, no era lineal como ahora, ¿no? Entonces, yo lo que os recomiendo es que hagáis, por ejemplo, 3 o 4 minutos andando normal y uno aceleréis para que suba las pulsaciones y el cuerpo no se adapte, ¿vale? Luego, vuelvo, otra vez, 3 minutos, 1. 4 minutos, 1. Y así, ¿vale? Hacéis un ciclo y eso va a ayudar a que el pulso vaya subiendo y no se adapte, porque el cuerpo se adapta a todo. Entonces, cuanto menos se adapte, mejor, para que la quema de calorías sea mayor, ¿vale? Así que tip súper, súper importante. Ponte una pulsera y ponte a medir cuántos pases haces al día. Vale, vamos con el número 2 del ranking, ¿vale? Muy fácil de hacer, además. Te lo recomiendo mucho. Aumenta la ingesta de proteínas. Sí, come más proteína. Vale, hay que quitar los miedos ya del pasado y que tanto beneficio le dan a muchas industrias, ¿vale? Entonces, vamos con estudios. 2016, publicado en la revista de Metabolismo y Nutrición. Este estudio comparó los efectos de una dieta alta en proteínas con una dieta baja en proteínas, ¿vale? En este caso eran en 20 personas con sobrepeso y obesidad. Los participantes que siguieron la dieta alta en proteínas perdieron mucha más grasa abdominal que los que siguieron una dieta baja en proteínas con las mismas calorías. Es que es fundamental. Luego os explico por qué. 2017, publicado en la revista de obesidad, ¿vale? Este estudio comparó los efectos de una dieta alta en proteínas con una dieta baja en proteínas en 100 personas con sobrepeso, ¿vale? Y obesidad. Es decir, ya es un marco interesante. Los participantes que siguieron la dieta alta en proteínas perdieron mucha más grasa abdominal que los que siguieron una dieta baja en proteínas, ¿vale? Este es un estudio más grande y también igual incluyendo las mismas calorías, ¿vale? Y por último, un estudio publicado en 2018 en la revista Metabolismo. Este estudio comparó el efecto de la dieta alta en proteínas con una dieta baja en proteínas en 131 personas más, ¿vale? Que tenían sobrepeso o obesidad. Y los participantes que siguieron esa dieta alta en proteínas perdieron mucha más grasa abdominal que los que siguieron una dieta baja en proteínas, ¿vale? Entonces, todos los estudios lo tienen claro. Y yo ahora os contaré mi experiencia, ¿vale? Entonces, conclusiones. Lo que está claro es que aumentar la ingesta de proteína puede ayudar a reducir la grasa abdominal. Esos estudios están muy bien hechos porque son muy fáciles de hacer, ¿vale? Entonces, es muy importante una dieta alta en proteínas comparada con una dieta baja en proteínas produce mayor pérdida de tu tripa, del patito y encima es algo fácil y a la gente la proteína pues le gusta. Está claro, ¿no? Es algo que puede llevar a cabo. ¿Por qué? Importante, el efecto térmico de los alimentos. ¿Qué? Sí, el TEF, que es la cantidad de energía que el cuerpo necesita para digerir o absorber y metabolizar tus alimentos, ¿vale? Las proteínas tienen un TEF más alto que los carbohidratos o las grasas, lo que significa que el cuerpo quema más calorías para digerirlas, ¿vale? Se cree que el aumento de la ingesta de proteína también puede ayudar a reducir la grasa abdominal de las siguientes maneras, ¿vale? Estos son los mecanismos. Primero, aumenta el metabolismo. Como te he dicho antes, las proteínas ayudan a aumentar el metabolismo. Es decir, cuando decimos, tengo un metabolismo lento, bueno, toma más proteína, porque te va a ayudar a quemar más calorías. Segundo punto, y que se repite, reduce la producción de insulina, con lo cual nos ayuda, a si tenemos resistencia a insulina, a mejorarla y a no tener esos picos de glucosa que al final te va a generar comer y todo eso a mejorar la tripa, ¿no? Entonces, como experiencia, ¿qué he visto en estos años? Pues lo que he visto es que realmente lo que nos han contado es que una ingesta de proteína, pues a lo mejor era un gramo por kilo de peso. Pero es que eso es bajo. Es que eso, esas medidas son muy bajas, que las he hecho a posta. Porque cuanto más proteína comas, ¿vale? Menos hambre tienes. Entonces, eso no interesa a muchas industrias. Entonces, no te estoy diciendo que de repente ya vayas a la parte carnívora, que tampoco vas a nada, ¿vale? Que aquí está hablando uno que es puro carnívoro. Pero la historia es que no es ni siquiera hacer una dieta alta en proteínas como lo llaman ellos o los estudios. Claro, si tú lo marcas a 1, si subo a 1,5, ya es alto en proteínas. Y ya se ha demostrado que tomar 1,5 gramos de proteína por kilo de peso o 2 gramos es algo que es súper sano. Pero ¿qué sucede? Que claro, vas a comer menos, vas a bajar de peso, vas a estar menos enfermo. Con lo cual, es algo que no interesa hablar de ello, ¿vale? Pero de verdad que lo he visto en estos 10 años, que la gente con proteína en desayuno, en comida y en cena, lo que vemos es que mejora mucho esa saciedad, le vemos con más energía, pero sobre todo, tú piensas que estás en un proceso, imagínate, de adelgazamiento para quitar esa tripa. Entonces, si tú no ingieres proteína, lo que suele pasar es que te vas a llevar también el músculo por delante, porque el músculo requiere proteína sí o sí, es el ladrillo del músculo. Entonces, es muy importante que si te pones un proceso de adelgazamiento, que sube la proteína para que no tengas ese efecto. Eso es lo que hacen todos los deportistas, todos los culturistas que no quieren perder esa masa muscular cuando están en la fase de secado. ¿Vale? Así que te animo a que, si te estás tomando un filete de pollo, pues échale también un huevo y disfruta de esa proteína, ¿vale? O añade más pollo o lo que tú quieras, pero sin miedo. Es decir, todo lo que nos han contado de que la proteína fastidia el hígado, el tema renal, es algo ya muy pasado. Es como lo del huevo, 2 huevos a la semana. Es tan pasado ya y hay tanta evidencia. Pero bueno, este no es el episodio para eso. Eso ya lo hablaremos más en futuro. Pero tranquilamente, en tu desayuno, en comida y cena, subir un poco de proteína te va a ayudar muchísimo a llevar una alimentación mucho más saludable, a que estés menos enferma y que pierdas el patito, la grasa abdominal. Bien, vamos al número 1 del ranking, top 1, y es para aprende a utilizar tus grasas como fuente de energía. Haz una dieta keto. Es fundamental. Empieza a utilizar esas grasas como fuente de energía. ¿Para qué las tienes? ¿Vale? Aquí la respuesta está respaldada por muchísimos estudios, pero muchísimos. Yo creo que es la dieta que más estudios tiene. Os digo poco, pero luego en las notas pondré mucho más. En 2017, en la revista Obesidad, ese estudio se comparó los efectos de una dieta baja en carbohidratos con una dieta baja en grasas, ¿vale? En 131 personas, y los participantes que siguieron la dieta baja en carbohidratos perdieron mucha más grasa abdominal que los siguieron una dieta baja en grasas, ¿vale? Es decir, la gente que hace keto, pues la grasa de la tripa la pierde antes. Otro estudio, en 2018, en la revista de Metabolismo y Nutrición, en este estudio se comparó los efectos de una dieta cetogénica con una dieta baja en calorías, ¿eh? Que es interesante. Y los participantes que siguieron la dieta cetogénica perdieron mucha más grasa abdominal que los que siguieron una dieta baja en calorías. Es decir, comiendo más calorías y haciendo keto, quito más tripa. Brutal. Está claro. ¿Vale? O sea, eso lo vemos cada día. Pero bueno, otro estudio, 2019, en la revista Metabolismo. Este estudio comparó los efectos de una dieta baja en carbohidratos con una dieta baja en grasas, ¿vale? Y en 100 personas, en este caso. Los participantes que siguieron la dieta baja en carbohidratos perdieron mucha más grasa abdominal que los que siguieron esa dieta baja en grasas, ¿vale? O sea, otra dieta keto, otro estudio, y hay millones de estudios, ¿vale? Otro estudio más, reportado en la NCBI, ¿vale? Encontró que una dieta cetogénica podría ser un enfoque rápido y efectivo para perder peso y reducir la adiposidad abdominal en mujeres chinas con sobrepeso, ¿vale? En este caso se hizo en un estudio en China. Así que, como veis, hay millones y en este caso, pues creo que se ha estudiado mucho, no solo por esa bajada de peso, sino lo que vemos es que se está estudiando mucho porque los efectos secundarios positivos que tiene, tanto de energía como cognitivos, bueno, pues son increíbles, ¿vale? Entonces, es muy importante que entendáis que una dieta cetogénica o dieta keto Es una dieta que lo que consigue es que, en vez de usar los hidratos de carbono como fuente de energía, usemos nuestra grasa como fuente de energía, que, como siempre digo, si me sobran 20 kilos, yo estoy llevando una mochila de 20 kilos que no vale para nada. Todos los días, imaginaros, ponéis 20 kilos de piedras y las tenéis que llevar. Eso es lo que está pasando. Una dieta keto, lo que le estás indicando, bien diseñada, ¿vale? Y con comida real y pautada de una manera importante, porque lo que vemos en redes muchas veces nos da miedo, ¿vale? Lo que estás haciendo es, oye, tira de esa grasa, de esa mochila, y vamos a perderla, ¿vale? Muchas veces, pues está, sobre todo, como os he dicho antes, cuando hay mucho estrés, vemos que la gente empieza a echar tripa cuando antes no tenía esa tripa. Y cuando viene la menopausia o estás en transición, de repente todo te viene a la tripa, ¿vale? Pues con una dieta keto lo que vemos es unos cambios alucinantes en esa pérdida de grasa, ¿vale? ¿Cuáles son los mecanismos? Como hemos dicho antes, sobre todo su gran efecto es reducción de la insulina. Las dietas bajas en carbohidratos reducen esos niveles de insulina, con lo cual también reduce el hambre, ayuda a regular todas las hormonas y estimula, pues, que no almacenes esa grasa, ¿vale? También aumenta la producción de los cuerpos cetónicos, de las cetonas, que estas dietas bajas lo que provocan es que el cuerpo produzca esa acetona, que son las moléculas que se utilizan como fuente de energía. Claro, ¿esas acetonas de dónde vienen? De tu grasa. Y lo que ayuda es a reducir el apetito y aumentar la pérdida de grasa, ¿vale? Pero luego, como he dicho antes, también hay cambio hormonal. Una dieta baja en carbohidratos puede provocar cambios en las hormonas que regulan el apetito y el metabolismo. Bueno, y ahora os voy a decir mi experiencia, que la gente que nos conocéis ya lo tenéis claro, pero bueno, lo voy a repetir por ahí, pues hay gente que aún no nos conoce. Bien, somos un equipo multidisciplinar, ¿vale? Donde pues, tenemos esos dietistas nutricionistas que se conectan con el cliente y les enseñan, ¿no?, a cómo comer. Pero no empezamos directamente con una dieta keto, empezamos con mediterránea, con paleo, vegetariana, dieta baja en FODMAP, que para mejorar la microbiota. ¿Y qué pasó? Que keto de primeras no nos gustaba, porque veíamos que estaba muy asociada a alimentaciones inviables en el tiempo. Meter un 75% de grasa es complicado, ¿vale? Es complicado. Entonces, no nos gustó, pero cuando empezamos a fusionar una dieta paleo, que se hizo muy famosa hace 10 años, con una dieta baja en FODMAP, que es para mejorar esa microbiota, veíamos que la gente bajaba de peso, tenía más energía. ¿Y qué sucedió? Que estaban en cetosis. Y nos sorprendió, porque estamos haciendo alimentaciones totalmente completas, medidas, con tus vitaminas, minerales. ¿Por qué? Porque nosotros el abanico del rango de alimentos es distinto al que puedes ver en otras dietas keto, ¿vale? Nosotros sí metemos una variedad de fruta interesante, verdura metemos toda. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo solo te quito los cereales, las legumbres y los tubérculos, pero el otro espectro sí que está, lo que genera es que tú estás nutrida. Tienes todos los componentes necesarios para hacer una vida saludable, pero encima, claro, es más fácil porque tengo más variedad. Y eso es lo que hemos estado luchando en estos 10 años. Y lo que hemos visto es maravilloso. Porque la gente sí que piensa en un modelo de vida. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en cetosis y notas esos efectos de energía, de lucidez, de desinflamación, de poca hambre, eso va asociado a todo lo que se ha ido comentando antes en los estudios. Baja la insulina, regula hormonas, no generas tanto cortisol, ayuda a generar melatonina para dormir mejor, vas al deporte que hagas lo vas a hacer mejor porque tienes más energía. Es decir, claro, dieta keto engloba todo lo que os he dicho antes, ¿vale? Entonces, eso lo que genera es un bienestar muy interesante que, además, si se hace bien, de verdad, es algo sostenible. Y no quita que nosotros recomendamos que haya recarga de vez en cuando, pero que tu modelo sea bajo en carbohidratos. De verdad, eso va a ser lo mejor para que pierdas esa tripa de una vez y que consigas no solo que te veas bien físicamente, sino que es que tengas, como siempre digo yo, ¿no? Es como cuando antes nos decían, no, es que solo usamos el 30% del cerebro. Yo creo que ha pasado lo mismo con el cuerpo. Nos han metido tanta glucosa que toda la parte de quema de grasa y de utilización de esa energía estaba apagada. Teníamos ahí contenedores de energía, que es nuestra grasa, y no la usábamos. Pero, amigo, cuando ya le atacas y empiezas a usarla, es que es maravilloso. De verdad, por eso se ha puesto tan de moda y por eso este movimiento keto está rompiendo barreras. Aunque en la tele o en cualquier sitio sale mal, esto es un boca a boca y esto no hay nadie que lo pare, ¿vale? Así que bienvenidos a Mundo Keto. Si te gusta este vídeo, suscríbete, dale al like, coméntanos algo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.